Pone la pava, alista el mate, llena el termo, ponete cómodo, que esto es Mates y Disparates. En este podcast tendrás un episodio semanal, cada uno con un nuevo invitado de lujo.
Compa Edu, ¿cómo anda?
Compa Santi, todo churo. Sean todos bienvenidos al tercer episodio de Mates y Disparates. Te invito a poder seguirnos si nos escuchas desde Spotify o Apple Podcast o cualquiera de las otras plataformas disponibles. Muchísimas gracias por estar aquí. Comencemos.
Hoy estamos súper contentos porque, pucha, al final estamos con un invitado de renombre. Tenemos un invitado desde la ciudad de Potosí, desde la Villa Imperial, desde la ciudad más rica de nuestro país. Tenemos a un youtuber más conocido como Oye Guti en sus redes sociales. Hermano querido, bienvenido.
Santi, Eduardo, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo honrado por estar en este tu podcast y también porque toda tu audiencia me puede escuchar en todas las plataformas mencionadas y espero que les encante esta entrevista o podcast.
Muchas gracias, hermano. Guti, querido, con seguridad te estás preguntando por qué el nombre Mates y Disparates. O sea, sé que tomas mate, entonces ya no te hago la típica pregunta que les hacemos a todos los demás de ¿alguna vez has tomado mate? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué tomas mate? ¿O cuándo ha sido la primera vez que lo has hecho?
Sí, generalmente yo tomo mate desde que he empezado a dejar de consumir, de pichar coca. Yo generalmente he tenido tal vez esa costumbre de pichar coca porque me ponía a estudiar y estudiaba rudo. En alguna temporada tal vez estudiaba hasta las 6 de la mañana y eran hábitos que tal vez a mi familia no le gustaba o tal vez molestaba a mi pareja y todo eso. Entonces ya decidí empezar a matear para ya no fastidiar tanto, ¿no? y la verdad el mate me ha encantado. De hecho, en una oportunidad tuve tal vez ese, ¿cómo se dice? Esa dicha de poder visitar la Chura Tarija y también ahí pude apreciar realmente cómo es el mate.
Ah, no, hermano, el mate es riquísimo, ¿no? Puta, ¿hace cuánto tiempo ya lo estás consumiendo, digamos? ¿Hace cuánto tiempo ya has dejado de masticar coca, digamos, para estudiar, para lo que tienes que hacer?
No, la verdad es mi placer culposo aún pichar coca, pero lo sigo haciendo, no se puede decir, pero el mate ya debe ser unos 4 años más o menos que voy. Sí, no, ni tanto, o sea, alguna vez por cada 3 meses se puede decir que mateo, o a veces para editar videos, pero sí, es muy bonito, no estoy muy alejado. No sé si tal vez en Tarija se molestarán conmigo, en Argentina lo siento, perdón si me equivoco, pero yo siento que me gusta más el mate con azúcar. sé que muchos me van a decir, qué marica, eso no se hace así el mate, pero bueno, entiendo.
Es un gusto. No te preocupes. Y bueno, hermano.
En realidad creo que todos los que empiezan a tomar mate toman mate dulce, ¿no, compa?
Así es, yo igual, cuando yo hace años empezó a tomar mate, sí o sí era con azúcar, no me gustaba lo amargo que era la hierba, ¿no? Pero ya después uno adquiere el gusto y matecito purito.
Ya le adquieres el gusto.
Buenísimo, hermano. Entonces, a ver, queremos empezar, ¿no?, el podcast con nuestro primer tópico, hablando de cuán difícil es crecer en YouTube, ¿no? Vos siendo un youtuber de Potosí, no existen muchos, ¿no?, también en la ciudad de Potosí. ¿Cómo es? ¿Qué tan difícil es crear contenido? ¿Cuánto tiempo llevas creando?
Yo siento de que no es de que no hayan creadores de contenido, en realidad hay muchos en Potosí. El problema es de que tal vez no tienen ese apoyo que tal vez se merecen, o tal vez han tenido ese empujoncito de tal vez incluso suerte, la cual a veces necesitamos todos los creadores de contenido. Yo siempre he creído de que uno no tiene que esperar a que alguien venga y diga, oye, fulanito, había sido súper talentoso, mira, te voy a dar esta oportunidad. Yo no creo en eso. Yo sinceramente pienso de que las personas son las que se buscan sus propias oportunidades. Y yo siento de que tal vez ese cambio de chip se necesita en Potosí y creo que en la sociedad en general. Yo ya llevo creando contenido desde el 2017, pero asiduamente lo hago desde hace un año. Exactamente. Es el proyecto Yeguti nació hace un año.
En tu ciudad. Querido Guti, ¿te acuerdas ese día que has subido tu primer video a YouTube? ¿Te acuerdas cuál ha sido el primer comentario que has recibido?
Sí, era de que estos changos deberían estar estudiando, deberían estar trabajando y no ser una vergüenza para su familia.
Durísimo con el hate en Potosí entonces. Te cuento que a mí me llegó a pasar algo similar. La primera vez que subí un video, la primera vez que intentaba hacer algo, justo me he ido muy duro con la comedia así a muchos puntos del país y recibí comentarios así como que, hermano, ¿qué te haces la burla de mi ciudad? Que no sé qué. Pero, o sea, no te lo dicen así blandito, ¿no? Te mandan a la shit, te dicen, no, hermano, ándate a la mierda, sos un codo.
No, yo creo que el típico boliviano es así, ¿no? Muchas veces pienso de que nuestra cultura hace ver de que apoyamos más lo de afuera que lo de adentro. O sea, alguien de tu misma ciudad, de tu mismo vecindario, ve que te está yendo algo un poquito mejor o que te está empezando a abrir más puertas o mayores oportunidades y son los primeros en tratar de que no las tomes o hacerte menos. Y creo que es algo muy típico de la sociedad en general, no tanto del país.
Así es, hermano. Guti, ¿qué piensas del mundo de las redes sociales en Bolivia? ¿Es de fácil acceso? ¿O qué otros youtubers, ya también a nivel nacional, son tus amigos? ¿Los conoces? A los más grandes, digamos, de Bolivia.
Bueno, yo generalmente cuando inicié Oye Guti, la idea era tratar de encaminar mi carrera en solitario. O sea, hasta ahora sigue siendo la idea, ¿no? Yo creo que uno corre más cuanto menos piensa en su alrededor. Pero, sin embargo, he tenido la dicha de poder conocer a personas que realmente me han ayudado a ver un diferente punto de vista que tenemos en las redes sociales aquí. Por ejemplo, está Caplex, que es un amigo muy bueno mío. De hecho, es una de las mejores personas que conozco y realmente lo admiro. Más que ser su amigo, soy su fan. Y me encanta su contenido. Y más que su contenido, es su calidad de persona. Conozco a Cabinífero, conozco al Tete, Weruquesa, que está creciendo ahorita. Está creciendo de una manera abismal. Y yo creo que tal vez la oportunidad de abrirse las puertas me ha dado eso, ¿no? De poder conocer mucha gente en el medio, muchísima. También he estado tratando de llevarme o de conocerme bien o interactuar bien con Carnamazos, con Alvinich. De hecho, ha sido muy poquito. Muy hemífero, ¿no? Nuestro encuentro y me gustaría conocerlos más en persona porque parecen ser buenas personas, sinceramente. Yo no odio a nadie, no desprecio a nadie. De hecho, soy muy amiguero, se puede decir, y me gusta conocer a más personas. Y también a Santi. Santi lo he conocido por un grupo de youtubers que tenemos en WhatsApp y me ha agradado, ¿no? Muchísimo, es una muy buena persona, muy buenas referencias de él y bueno, ahí estamos.
Buenísimo, onda, hermano, muchísimas gracias. Guti, hace ratito hablábamos un poquitito del tema de cómo te llega el hate en Bolivia, ¿no? O sea, como creador de contenido, pienso que el hate a muchas personas les afecta y otras no. ¿Vos consideras que a vos el hate te afecta mucho?
El hate llega prácticamente a todos, yo creo. Es algo que no discrimina, para nada. Y yo creo que van a mentir las personas que sean mucho más grandes en el mundo de
Sí.
las redes sociales y van a decir de que todo el mundo los ama. De hecho, es algo que, la verdad, si uno quiere crear contenido, tiene que estar acostumbrado a las críticas, al apoyo, a diferentes puntos de vista de la gente, incluso a gente tóxica. Uno tiene que acostumbrarse. Lastimosamente, este mundo es así. Y bueno, no hay se puede decir, un atajo ni una brecha. Uno tiene que ir por ese camino.
Así es, ¿no? El contenido que uno crea no siempre le puede gustar a todos, uno puede complacer a todos los gustos que existen. ¿Y a vos en lo personal te ha llegado a afectar en algún momento? Tal vez a un punto que decías, no, ya no voy a crear si me trata así la gente, o vos lo superas de otro modo, o no le tomas mucha importancia.
Igualmente que en otras entrevistas que me han hecho, sinceramente yo mentiría si dijera que no me afecta, si dijera de que me vale un poroto lo que diga la gente. A un principio, cuando estaba iniciando ese proyecto, a la primera crítica yo ya me quería salir. No era una persona que estaba acostumbrada, y más en Potosí, que es tal vez una sociedad en la que es mucho más sentimental, mucho más... O sea, se ofenden por todo, eso es lo malo. Y yo era una persona así, pero he tenido que aprender a sobrellevarlo. Al fin y al cabo, yo tenía miedo a seguir, pero hay una linda frase, ¿no? Que dice, si tienes miedo, hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Y al fin y al cabo, ese ha sido mi sostén, y con eso he podido continuar y ser constante, perseverante, y... Ahora puedo decir que ya no me afectan ni críticas buenas ni críticas malas. De hecho, me las paso riendo todos los comentarios que me hacen y todo eso, porque al fin y al cabo se han dado el tiempo de comentar un video, se han dado ese minutito de tiempo para verme, entonces se merecen también un like o un corazón o tal vez responderles, y eso es lo que hago y siempre respondo con amor.
Buenísimo, hermano querido. ¿Cómo consideras que has empezado a crecer en YouTube? O sea, porque en un momento vos empiezas a subir videos y no te ve nadie, o sea, empiezas a aburrirte, tal vez porque subes 2, 3 videos y dices vos, o sea, vos creas contenido porque te llama la atención ser un creador y ves a otros gigantes que tienen 1 millón de visitas, 2 millones de visitas a la media hora de subir un video y vos dices, en Bolivia no sé si se puede lograr eso. ¿Vos crees que hay algún tip que le puedas dar a la gente que empieza en YouTube para crecer o para que le vaya bien esto?
Sí, sí, y tal vez el secreto que bueno, no secreto, secreto a voces se puede decir. Cambia, no te quedes estático. Si hay algo que no funciona, busca la manera de que otra cosa pueda funcionar. No te quedes ahí. A veces pensamos de que tenemos la fórmula secreta para hacer contenido y de la noche a la mañana tener las visitas que uno quiera, pero la verdad no es así. Mucha gente que ahorita tiene millones de vistas han tenido que cambiar su contenido. Caso Luisito Comunica, por ejemplo. Luisito, el más famoso de Latinoamérica, se puede decir, que hacía antes videocríticas, era muy mal hablado, era una persona que... hablaba con lenguaje muy soez, hacía videos que no apoyaban o ayudaban a crecer a la comunidad, y ahora su contenido ha migrado, ha cambiado de tal manera que está donde está por su carisma y por no quedarse ahí, por no estancarse en un solo contenido. Mi consejo es de que exploren, que exploren todo lo que puedan. Si te gusta hacer críticas, bien, métele. Si no está funcionando, trata de hacer otro tipo de cosas, pero que vayan con respecto a las críticas. Por ejemplo, hacer una crítica cocinando, o qué sé yo. La gente es muy creativa y tienen que aprovechar esa creatividad y canalizarlo en algo que sí les gusta, y yo sé que les va a ir muy bien.
Gracias, hermano. Yo sé que esos consejos para alguien que quiere entrar a lo que es este mundo digital, uy, son muy valiosos, ¿no? Ya que no existen youtubers que te den así los consejos. Bueno, continuando... Guti, ya ha cambiado un poquito de tópico, ¿no? Contanos un poquito sobre el mito del tío que existe, ¿no? De que nace en Potosí. Tal vez vos, que sos una persona que ha vivido toda su vida en Potosí, sepas un poquito, ilustrarnos más, ¿no?
Claro. El tío, piensen erróneamente que el tío es el diablo. Siempre han pensado así. En toda Bolivia y en todo el mundo piensan que es la representación del diablo, y en realidad no lo es. El tío es la montaña. Eso significa el tío, en realidad. Y es por eso que se le respeta. Es una persona que te va a cuidar, te va a guiar, te va a abrazar con su manto. Si tú lo respetas, si tú respetas sus costumbres, Por eso coan, por eso pichan coca, por eso les dan cigarritos, les dan ofrendas. Es el respeto a la madre tierra, a la naturaleza. Si tú vas y saqueas las cosas sin respeto, sin que te importe algo, obviamente que el tío te va a castigar. El tío es eso, un tío. Un tío, una familia, es algo que te puede cuidar o te puede castigar. Es por eso el respeto que se le tiene. Y debido al miedo que se tenía antes, ¿no? Con respecto a esto, tal vez en la mestización o los españoles con los indios, se les decía en ese tiempo, ¿no? Indios, y está bien dicho, perdón si alguien se ofende, pero es,
Perdón, ofendidos.
lo digo a la buena, lo digo a la buena. Lo han tergiversado tanto que le han puesto una imagen de un diablo, porque era algo que asustaba, pero en realidad representa la montaña.
He vivido toda mi vida engañado, hermano querido, y ahora me vengo a enterar que es como que el espíritu de la montaña. Suena muy a Pocahontas, pero realmente es algo más, o sea, un poco más amable de lo que la idea que tienen todas las personas, ¿no? Porque, a ver, a mí siempre me han hablado del tío, e incluso me imaginaba así yo algo satánico, o algo ritual que se le tenía que hacer, sí o sí. No sé, mucho, mucho del tío no sabía entonces. Muchas gracias, papi.
Pues la
No,
verdad,
no,
yo
no
no
sé
sabía
qué.
que era el diablo, la verdad. No, no tenía siquiera, ¿no? El espíritu de la montaña. Hemos vivido engañado tanto tiempo.
Todo el tiempo, hermano, los chapacos re asustados, ¿no? Ahora, Gutisingo, hay un ícono que tiene tu ciudad. A ver, Potosí es una ciudad bastante conocida por su centro histórico, la Casa de la Moneda, su catedral, su plaza, toda la historia que tiene la ciudad. Pero si nos vamos un poquito más afuera de Potosí, tenemos el Salar de Uyuni, que sinceramente es un ícono a nivel internacional en nuestro país. Es de los principales lugares turísticos en Latinoamérica. ¿Nos podrías contar si tienes alguna experiencia en este lugar o qué otros lugares turísticos conoces de tu ciudad para la gente que nos esté escuchando?
Bueno, sí, conozco el Salar de Uyuni. De hecho, mi segundo video como Oye Guti, creo, no, el tercer video como Oye Guti fue en el Salar de Uyuni. Y mucho más allá del video, lo conocía más antes, ¿no? El tema de Dakar que nos ha unido a toda Latinoamérica en realidad, con respecto a darle la importancia natural que merecía
Que
el
merecía.
departamento de Potosí, porque hasta, si no me equivoco, Neil Armstrong, que era un astronauta de la NASA, decía, ¿no?, de que cuando estaba en el cohete espacial, creo que era en la misión Apolo, el que iba a la Luna, o era una misión donde iban a arreglar un satélite, vio desde el espacio de que en la Tierra había un pequeño sector que brillaba como una estrella, como un espejo. Y él decía, ¿qué es eso? Se puso a
Guti jugando en
investigar.
su ventana,
Él dijo, ¿qué es eso? Se fue acercando poco a poco, vio realmente que era mucho más grande de lo que él había imaginado. Y decía, esto está en Bolivia, quiero ir a conocerlo. Llegó hasta el Salar de Uyuni, conoció el Salar de Uyuni y dijo, esta es una de las maravillas que no se encuentran en otro planeta. Y se quedó maravillado y le encantó tanto, se sacó un montón de fotografías ahí y podemos decirle que tenemos un hombre lunar que hemos tenido un hombre lunar en el Salar de Uyuni.
Mira, hermano, yo las veces de las que me sentí más halagado siendo boliviano ha sido cuando Star Wars venía a grabar una escena al Salar de Uyuni, hermano.
No, sí, de hecho, en el cine, cuando estaban haciendo la octava película de Star Wars, era, ¿no?
Sí, la última, la ultimita.
Sí, la octava. No, muchos no tenían ni idea. Y de hecho, hay gente aún que no tiene idea de que Star Wars se grabó ahí, que está nuestro
La
Salar de Uyuni
locura.
en una película de Hollywood, igual que Black Thorn, la historia de Butch
Sí,
Cassidy,
sí.
que era un cazarrecompensas. Es increíble, de verdad. Si uno se pone a investigar, si uno se pone a buscar por internet, ahora que el internet está abierto para todos, pueden encontrar maravillas. Realmente, y ha sido muy bonito y uno se siente muy orgulloso de que su tierra sea parte de una película o de una franquicia tan grande.
Así es, hermano. Ahora, hermano, según, bueno, ¿no? Viendo tus videos en tu canal de YouTube, podemos ver que vos has viajado a Colombia, ¿no? Has tenido la oportunidad de salir de Bolivia. Contanos tu experiencia, en el extranjero. ¿Cuánto tiempo has estado fuera de Bolivia? ¿Y por qué motivo, digamos, has ido a salir por turismo o has ido de voluntariado?
Me voy a poner mis lentes. Es que
Perfecto.
estoy. La luz me está irritando un poquito. Ok,
Ya,
perdón
entiendo.
que, si me veo nerd. Pero aquí viene también mi lado nerd, ¿no? Yo conocí a los hermanos Benavides, que eran unos son unos cineastas, ¿no? De hecho, son los productores de Engaño a Primera Vista. Llegaron a Potosí para promocionar su película. Y ellos nos dieron una charla en la que nos decían que prácticamente el boliviano tiene que abrirse más y puede crecer mucho más. Sí, cambiamos el chip, la mentalidad y salimos de nuestra zona de confort. Y yo me lo tomé muy a pecho y dije, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita y qué es lo que podría estar haciendo? Y vi un tiempo libre en mi itinerario donde prácticamente estaba casi unos 4 meses. Así, sin ningún tipo de compromiso, ya no tenía universidad, ya no tenía nada. Entonces postulé una beca que era con AIESEC. AIESEC es una organización juvenil partidaria de la ONU, donde te llevan a voluntariados alrededor del mundo. Entonces, AIESEC es una organización de jóvenes partidaria de la ONU que te ayuda a hacer tu voluntariado por todo el mundo. Yo elegí Colombia porque me enteré de que de ser un país o una ciudad, Medellín más que todo, una ciudad donde el crimen era tan fuerte y la ola de tal vez repercusión por Pablo Escobar y todo eso ha hecho de que tenga una mala fama esa ciudad. Pero en 2011 la ciudad logró un título de la ciudad más innovadora del mundo. Una de las ciudades que se ha reconstruido desde los años 80. Yo dije, tengo que conocer esa ciudad. Y es por eso que me fui, porque quería entender por qué había sido eso. Entonces, agarré mi voluntariado, me fui a trabajar con un albergue de niños, se puede decir, que se llama Jimena Ricoyano. Yo cuidaba a los niños, muy aparte trabajaba en el departamento de marketing. Mis horarios de trabajo me han permitido viajar por prácticamente toda Colombia, conocido de costa a costa, desde el Océano Atlántico al Pacífico, el país, y me ha encantado, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y si alguno de ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, les recomiendo que salgan de ese sillón, que despeguen el trasero de ahí, por
Deja de hacer videos
favor,
de YouTube y anda.
hagan algo, hagan algo. Cuando sean mayores, cuando estén en su lecho de muerte y digan, por favor, digan, carajo, he aprovechado mi tiempo. Y ya.
¿Cuánto tiempo has estado en Colombia, hermano?
En Colombia, la idea era quedarme 2 meses solamente, pero les ha gustado tanto mi trabajo allá que muchos. Que mi plantel, ¿no? Mi equipo de trabajo me pidió de que me quedara a trabajar con ellos, entonces me quedé un tiempito más. Bueno, aproveché bien ese semestre, se puede decir.
Y ahora, mi querido Guti, vamos a entrar a la sección disparates, ¿no? Ya como lo dice el nombre del podcast, en esa parte nos dedicamos a hacer todo menos una charla seriamente y queremos charlar acerca de temas rápidos. A ver, mi compa Santi le va a empezar.
¿Cuánta confianza más quiere, joven?
A ver, en esta sección, mi querido Guti, siempre sacamos los trapitos al sol de los invitados, pero vos ya, a ver, Guti ya tiene una relación seria, ya vive con su pareja. Ahora, ¿qué me queda preguntarte? Yo sé que las chicas ya saben que tienes mujer, entonces, o sea, tu mujer te apoya, sabe que haces videos, obviamente, pero te apoya, le gusta que lo hagas. O te dice, tal vez, pucha, ya, dedícate a otra cosa, no sé.
Puedo decir de que he tenido la suerte de encontrar a mi pareja y siempre voy a estar orgulloso de eso, ¿no? en un momento en el que no la buscaba para nada y siempre lo voy a repetir, es que a veces cuando somos jóvenes tratamos de buscar siempre la pareja ideal y decimos, pucha, yo la quiero así, 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 así. Y al fin y al cabo siempre terminamos destrozados y con el corazón hecho añicos porque nos decepcionamos. Pero con ella ha sido prácticamente diferente todo esto, porque ella me ha conocido antes de mi faceta de YouTube. Me ha conocido mucho antes de que haga siquiera mi primer video como Los Tecuas, que era un team que tenía antes de ser Oyeguti. Ella siempre me ha apoyado, siempre, siempre, porque no sé, sinceramente, no sé por qué. La verdad, siento de que
sabrá
tal vez
ella.
Algunas veces le... Sabrá ella. Yo soy el único loco aquí que sus ideas salen disparatadas por todo lado y quiere comerse el mundo entero. Pero siento de que ella siempre ha sido una mujer muy paciente conmigo. Y hasta un cierto punto también me hace críticas fuertes. Me dice, no, deberías haber dicho en este video esto. No, deberías mejorar un poquito más tu imagen. Ella está muy compenetrada en ese ambiente, ¿no? De la imagen, del maquillaje, el peinado, el mundo de eso. Entonces, siempre ha tratado de reñirme. Ella es mi principal fan, mi principal hater y más que todo mi compañera de
sí,
todo.
Sí, grabando así, carajo, no come.
Sí.
Guti, a ver, imaginemos que nos remontamos a tu época de fin de cole, ¿no? En la promoción. ¿Te dedicarías netamente a las redes sociales o así ya al 100% construirías desde esa época o hubieses estudiado tu carrera otra vez?
Uf, yo no cambiaría nada de mi pasado porque no estaría aquí ahorita. Sí, tal vez hubiera, no sé, empezado más antes, en colegio y todo eso, tal vez no hubiera tenido la experiencia que tengo ahora. O el mundo hubiera sido mucho más diferente, o mi mundo hubiera sido mucho más diferente que es ahora. Entonces, yo siempre pienso de que las cosas que nos pasan en la vida lo hacen solamente una vez y hay que aprovecharlo. No se vuelve a repetir y no quiero volverlo a repetir.
Bien ahí, bien ahí. Guticito, ¿cuál es tu mayor placer culpable? Es decir, lo que te gusta hacer, pero lo que te da vergüenza contar.
Soy una persona bastante cómica. En casa todo el tiempo ando jugando, ando riendo. Siempre me dicen el niño de la casa. Porque me comporto así. Es que yo siempre he pensado de que antes de ser un hombre tienes que ser un niño. Y si no eres un niño, no puedes ser considerado un hombre, porque no es, estás, te estás olvidando de una faceta de tu vida, te estás queriendo ocultar. Entonces, tal vez un placer culposo es tratar de hacer bromas, jugar, cantar, bailar, pero en público siento de que aún no tenemos ese tipo de confianza y me da un poquito de vergüenza, o tal vez escuchar temas, canciones extrañas, como por ejemplo, a mí me encanta Pharaoh Love Shady, pero por el tema Mame, por ejemplo, Mame, o sea, sé que su letra es una mierda, pero el tipo es súper carismático, súper entrador y realmente lo admiro como persona, pero me da un poquito de vergüenza decirlo.
No, es uno de los artistas más criticados, Ana, ¿no? Que tiene más haters que seguidores, yo creo.
Sí, sí, sí.
Bueno, hermano, ¿qué es lo más raro que hayas visto en la casa de alguien que hayas ido a visitar? ¿Algún amigo, algún familiar que hayas dicho, ¿qué hace esto aquí? ¿O por qué está aquí? ¿Algo que así te haya asombrado, tal vez?
Una pregunta bastante extraña.
Así entramos un poquito más en confianza.
Ya, a ver, en Potosí es muy raro de que encuentres casas muy diferentes. De hecho, la única casa súper extraña que he conocido ha sido una que está muy cerca de mi universidad, que está súper decorada todo de duendes, de cosas míticas, mariposas, hadas y todo eso. Yo decía, pucha, qué raya ese tipo, cómo va a tener su casa así. Y la puso en venta y todavía estaba en un precio abismal.
Mancha.
Pero más allá de eso, nunca vi algo así. De cosas de fantasmas, paranormales y todo eso, sí. Potosí es una ciudad que se presta mucho a ello. Duendes, se dice que por el casco viejo aparecen duendes, por el casco viejo ves sombras, ves todo eso. Y una vez me ocurrió algo así.
¿Has tenido tu experiencia paranormal?
Sí.
A
De
ver,
hecho, lo
contame,
recuerdo como si
hermano.
fuera ayer. Estaba en la casa de un amigo. De hecho, es uno de mis mejores amigos. Se llama Joaquín, si me está escuchando, bro. Ya sabes la experiencia que voy a contar.
Okay.
Estábamos a un día de un evento, es que los dos organizábamos eventos en Potosí. Y estábamos preparando todo con nuestros amigos y justamente era mi cumpleaños. Y en mis cumpleaños me tocó trabajar, ¿no? Preparando el evento y todo eso. Estábamos terminando de preparar el trago para que esté bien fermentadito para el día siguiente. Y vino mi amigo Joaquín, agarró una de las botellas de 3 litros, la sumergió en todo el alcohol que se podía haber tenido, tampicolo lo llamamos aquí, ¿no? Esa mezcla. Agarró un embudo con una manguera. Lo pusieron desde el segundo piso y los 3 litros
Ay,
adentro.
hermano.
Habrán sido unos 5 minutos. 5 minutos en los que habré estado sobrio y de ahí fue el Guti. Ya no hubo más
Vida,
Guti.
hermano. Qué derecho.
Imagínate. Imagínate 3 litros. Si así entró, ¿cómo saldrá?
Sí sale.
Entonces tuve que ir al baño. Y él vive en el casco viejo. Vive prácticamente muy cerca a las primeras casas que se construyeron en Potosí. Imagínate, la ciudad tiene más de 500 años. Bueno, 450 años,
O sea,
más de
ese casco viejo de
450.
verdad es viejo, ¿no?
Sí, totalmente. Y su casa era tan grande que había un canchón atrás. Y un señor vino. Porque estábamos haciendo polvos, nosotros hicimos una holi y hicimos nuestros propios polvos y todo eso. Y yo de borrachito, cuidando las cosas, fui a ver cómo estaba quedando y todo eso. A lo que entro, veo los polvos, salgo y un señor me habla. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Qué bueno verte. Yo, gracias señor, yo soy amigo de Joaquín, me llamo Guti y todo eso. Y bien, la charla amena, todo eso, nos abrazamos, todo bien, le invito traguito, él me invita, todo
Buen
genial,
tipo.
¿no? Ya terminó todo eso, me fui, me entré al baño, en el baño me seguía hablando y todo eso, yo era, ah, sí, hermano, sí. Salgo, me tropiezo, caigo y vuelvo donde mis amigos. Cuando me dicen, Guti, ¿dónde te has perdido, viejo? Te estábamos buscando desde hace 2 horas, te has perdido. Así. Y yo era, ¿qué? Pero si estaba hablando con tu vecino, le dije. Y me agarra y me dice, Guti. Yo, ¿qué, bro? Yo no tengo vecino.
Qué jodido.
Y yo era, pero viejo está ahí, le dijo. Y había un señor que estaba sentado en las gradas, así, vista al piso. Y yo le veía, está ahí. Y mis amigos me decían, no, no hay nada. Está ahí, pues, está ahí. Me acerco, todo, está aquí. Y una amiga que dice que ve fantasmas y todo eso, Natalia se llama, y a todos les dice, chicos, de verdad hay una persona ahí. Yo veo fantasmas, no sé. No, nos dijo.
Cancelada la Holly.
Y algunos no creen, ¿no? Sí, algunos no creen, pero dicen de que cuando uno está tan cerca de la muerte o ve a un familiar o una persona querida morir, puede tener ese don, se puede decir, ¿no? Y Eso es lo que, tal vez la explicación que podíamos tener. Y ella lo vio, y yo. Y al final me llevaron a mi casa, en pleno cumpleaños, no me acuerdo cómo habré llegado aquí. Y ahí fue la historia más jodida que he tenido.
Uf, qué jodido.
Creo que me he extendido un poco.
Qué jodido.
Qué experiencia más
Mira,
jodida.
yo soy literal el chango más maricón que hay para estas cosas, hermano. O sea, si en algún momento en mi departamento, estando solo en Sucre, sonaba algo, era como que la luz hacía ver qué miércoles era, pero así re cagado de miedo. Imposible que, o sea, me pasa algo así y yo paso mejor vida, hermano.
No, en fotografía es lo más común, lo más normal.
Durísimo. Sí, alguna vez, en alguna noche compartir tragos así, sí he tenido amigos que me han contado muchas cosas de Potosí. Realmente es muy diferente a lo que pasa aquí en Tarija. En Tarija se suele escuchar a lo mucho de que aparece un duende en San Luis a los cada 10 años, creo, y termina siendo de que un soldado ha ido a hacer sus casitas ahí de barro o cosas así, ¿ves? Termina siempre con algo gracioso, no sé por qué. Guti querido, en Tarija nosotros somos bien jodidos, bien complicado es ser un chapaco, hermano. En Tarija somos bien jodidos con el tema de los apodos. En Tarija te ponen apodo desde que naces, creo. Tu papá es el primero que te pone apodo al verte nacer, creo. ¿En algún momento de tu vida has tenido un apodo que no te haya gustado? ¿Cuál ha sido el apodo más jodido que te hayan puesto?
Sí, en colegio había un apodo que no me gustaba para nada. O sea, no, no lo voy a replicar, viejo, porque no
Va a
quiero
volver a
ponerme el
la
arma en mi
vida.
propia cabeza, pero.
Revivir el apodo.
No, ahí nomás, ahí nomás. Pero sí, casi. A ver, ¿cuánto tiempo estuve en colegio? Yo pasé de una escuela fiscal a una escuela particular. Y en la particular tuve bastante problema al momento de querer acoplarme con mis compañeros. No me llevaba tan bien. Entonces me gané algunos enemigos por ahí. Entonces me ponían apodos jodidos, apodos irrepetibles, se puede decir, que no me gustaría volverlos a repetir por no revivir ese periodo de mi vida que no me gusta, sinceramente. Y además no le quiero dar más importancia. Pero sí, 8 años he sufrido con un apodo feo que no
Vamos a
me
dejar en la
representa.
descripción el apodito.
¿Y el apodo que más te guste, Guti? Bueno, que te hayan puesto y te ha gustado.
Guti.
Nada, el único.
Guti. No, sí, yo era Guti antes de ser Oye Guti, así que siempre me ha gustado ese apodo y no sé, me representa, se puede decir.
Guti, contanos cuál es la anécdota más chura que tengas de noviazgo en el cole. Tal vez cursi, chistoso o tóxica.
A ver, en cole se puede decir de que no era el típico chico que disfrutaba de relaciones abiertamente. O sea, no era. De hecho, yo era un tipo que era bastante tímido. En algún momento de mi vida era tartamudo. Cuando me ponía nervioso, sobre todo. Y no podía, sinceramente, no podía hablar con una chica. Me ponía muy nervioso. Pero, a ver, había una chica de un curso menor que yo, que no sé, para la época era un amor platónico que tenía, ¿no? Yo la miraba por el balcón, iba a verle de lejos o desde la ventana de mi curso, yo volteaba que me veía que volteaba a verme y todo eso, y vino a hablarme en el recreo, ¿no? Y yo era, hola. Así, así, tal cual. Y no, pues, o sea, no, nunca esa relación se logró, pero siempre recuerdo ese momento tierno, ese momento en el que te hace ser, te hace bajar tus armas y ponerte vulnerable, y esa ha sido de mis primeras veces, un periodo de unos 2 meses que estaba así tras ella, hasta que se tuvo que ir a otra ciudad, en realidad.
Bueno, Guti, estamos armando una playlist que se llama Mates y Disparates, en la cual ponemos las canciones favoritas de nuestros invitados. Contanos cuál es tu tema preferido.
Uy, no tengo un tema preferido. Me gusta mucho escuchar todo tipo de géneros. Escucho desde reggae hasta rap, hip hop. Ahorita actualmente lo que estoy escuchando es antigüitas, pero que no se olvidan. Por ejemplo, Los Bunkers, Bailando Solo.
¿Qué temita
Es
te
uno
gustaría
de...
agregar a la playlist? El que no te olvides, digamos, te va a acordar de tu infancia, algo de tu adolescencia.
Los Bunkers. Ah, ¿cómo amo ese tema, viejo?
Anotado.
Bunkers Bailando Solo.
Guti5, por ahí terminando ya más o menos este episodio de podcast. Quiero que nos resumas internet en una frase o algo así. ¿Qué es para vos el internet?
El internet, es una ventana abierta a todo un mundo desconocido. Ay. ¿Más
No,
resumido?
buenísimo, buenísimo,
¿O me explayo
buenísimo.
más?
Mi querido Kevin, en este segmento tienes la libertad de dar a conocer así todas tus redes sociales. Si quieres, las puedes empezar a deletear, no hay problema. Hace todo el spam que quieras para las personas que te están escuchando y nos están escuchando puedan ir y aprovechar de seguirte.
Bien, bueno, a toda la gente que nos está escuchando, mi nombre es Guti. Soy conocido más que todo en YouTube por Oye Guti y en Facebook también por Oye Guti. En Instagram me pueden encontrar como Guti Montalvo, que es mi cuenta. Soy una persona que es bastante loca, creativa. Me encanta mucho el mundo de las redes sociales. No lo dejaría por nada porque es mi pasión. Y si ustedes comparten un pequeño momento conmigo, yo sé que no les voy a defraudar. Voy a crear y estoy creando contenido que les guste y que les pueda aportar un granito de arena en el crecimiento en su vida. Puede ser chistes, puede ser un crecimiento personal. Ya lo ven ustedes cómo lo van a agarrar, ¿no? Pero al fin y al cabo, siempre soy un buen amigo para todo y ahí voy a estar, yo creo que para la eternidad se puede decir.
Bueno, este podcast lo pueden escuchar en las plataformas disponibles Spotify, Apple Podcast y Anchor, como Mates y Disparates, y también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Mates y Disparates Podcast. Querido Duty, un agradecimiento por haber aceptado esta invitación, y haber compartido esta charla y conocerte un poquito más. Muchas gracias, hermano.
No, de verdad, gracias a los dos, en serio, me gusta que le estén rompiendo en redes sociales y que estén rompiendo los paradigmas que antes teníamos de que solamente era YouTube, Facebook o Instagram y se adentren al mundo de los podcasts. Me encanta que sean tan emprendedores y yo honradísimo por su invitación, de verdad, Santi y Eduardo, muchísimas
Muchísimas
gracias.
gracias, Guti, querido. Hasta aquí llegamos con el primer entrevistado de nuestra ciudad de Potosí. Estás rompiendo fronteras en nuestro podcast, mi querido hermano. Muchísimas gracias a todos los que una vez más han entrado a escuchar este podcast, el tercer episodio de nuestro podcast Mates y Disparates. Ha sido un gusto, mi querido Guti, una vez más, muchísimas gracias por aceptar. Muchísimas gracias a todos.